Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUCA Noticias, con vos.
Muy buenos días, 6:31, 6:31 en todo el territorio nacional. Hoy es día ya miércoles 25 de marzo del año 2015 y nosotros iniciamos esta emisión informativa con noticias nacionales e internacionales de interés para usted. Está con nosotros en los controles principales Mauricio Gómez y en la lectura de las informaciones Yanira Cáceres. Vamos a escuchar los titulares para hoy. La beatificación de Monseñor Romero implica un cambio en el modelo de santidad, según Monseñor Gregorio Rosa Chávez y el padre José María Tojeira. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas Uca hará el séptimo Tribunal de Justicia Restaurativa y un Festival Verdad 2015 en San Antonio, Los Ranchos de Chalatenango. El ministro de Justicia y Seguridad dice que la Marcha por la Paz busca despertar la conciencia ciudadana en favor de la paz. Y cerca de 23.000 policías darán seguridad en esta Semana Santa, dijeron las autoridades correspondientes. En las noticias internacionales, el presidente de Yemen en paradero desconocido. Monseñor Romero fue un ícono de la justicia social, dice el secretario general de las Naciones Unidas. Y el presidente ejecutivo de Lufthansa dice que accidente de avión en Francia es inexplicable. Estas y otras informaciones a continuación. Seis de la mañana con 32 minutos. La información nacional en detalle y la beatificación de Monseñor Romero implica un cambio en el modelo de santidad, según lo ha dicho Monseñor Gregorio Rosa Chávez y el padre José María Tojeira.
Ahora los conceptos de santidad y martirio han cambiado. Están ligados a la defensa de los pobres y de la dignidad humana. Así lo afirmó el obispo auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, durante la Cátedra de Realidad Nacional, el significado de la beatificación de Monseñor Romero, organizada por la UCA.
El concepto de santidad y el concepto de martirio está ligado a defender a los pobres, a optar por ellos, está ligado a denunciar la injusticia, está ligado a estar con las víctimas, está ligado a defender la dignidad humana. Y eso fue Romero. Yo me preguntaba hace poco, ¿qué pasaría si Jesús hubiera vivido con nosotros en los años de Romero? ¿Cómo habría actuado Jesús? Lo que hizo Romero.
También el director de la Pastoral Universitaria de la UCA, padre José María Tojeira, comentó que la Iglesia Católica está recogiendo el testimonio de los asesinatos de 500 sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas, en su mayoría laicos, para presentarlos ante el Vaticano, entendiendo que el martirio es fortaleza para una nación. Tojeira afirmó que Monseñor Romero es una semilla de fraternidad.
Monseñor Romero, un hombre sensible ante las víctimas, igual que lo fue Jesús, ¿verdad? Y en ese sentido su santidad es profundamente tradicional, entronca con lo más profundo de la santidad cristiana. Y es un modelo nuevo, como muy bien decía Monseñor Goyo, porque se inserta en el mundo de lo sociopolítico e inserta en ese mundo el mensaje evangélico. Y las Naciones Unidas no tiene denominación religiosa, y además es lógico, ¿verdad? Es decir, pero los valores de Romero, que son valores del Evangelio, están insertados ahí en los textos de las Naciones Unidas, en su página web.
La Iglesia Católica también ha abierto la causa para la beatificación del padre Rutilio Grande, asesinado en 1977 por escuadrones de la muerte, junto con otros dos campesinos, hecho que impulsó a Monseñor Romero a convertirse en la voz de los sin voz. Para YSUCA Noticias, Imelda Jacobo.
Y Monseñor Óscar Arnulfo Romero será llevado a los altares sin que se conozca la verdad de su asesinato. Más detalles con Vilma Laínez.
Han pasado 35 años de que un francotirador acabó con la vida de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el salvadoreño más universal que pronto será llevado a los altares. En este contexto, la pregunta que surge es, ¿Qué pasará con el juicio sobre el caso Romero estancado desde 1994? Los expertos en derechos humanos Celia Medrano y Benjamín Cuellar ven pocas luces de que se conozca la verdad de este magnicidio.
Yo pienso que hay que revisar el rol institucional de la Iglesia. El cierre de tutela legal nos deja un poco en la duda si institucionalmente hay disponibilidad de asumir la verdad y la judicialización del caso Romero.
Sería bueno plantearse, ¿qué diría Monseñor Romero ahora? Justicia para mí, no quiero decir, hay justicia terrenal en el sistema interno y todo eso. Ya la Comisión de la Verdad lo dijo, lo que hay que hacer es difundir ampliamente lo que resolvió la Comisión de la Verdad para que la gente sepa justamente quién fue el asesino intelectual.
Según la Comisión de la Verdad, Monseñor Romero fue asesinado por escuadrones de la muerte bajo las órdenes del fundador del partido Arena Mayor, Roberto Dawison. Sin embargo, en El Salvador nunca hubo interés en investigar este magnicidio, detalla Benjamín Cuellar del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA.
La investigación de Monseñor Romero estuvo viciada desde el principio. Si queremos hablar del caso Romero en el sistema interno y la búsqueda de justicia. La inspección del lugar de los hechos por la Policía Nacional Civil, por la Policía Nacional, perdón, se hizo 9 días después. ¿Qué iban a encontrar ahí? Al juez, ¿verdad?, que condujo la autopsia y que abrió el expediente y que 3 días después de eso, ¿verdad?, sufrió un atentado en su casa.
Por su parte, el obispo auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, confía que la verdad del asesinato de Monseñor Romero saldrá a la luz más pronto de lo que se espera. El religioso, sin detallar nombres ni apellidos, asegura que un grupo de abogados trabaja en el tema.
Hay gente que está pendiente del caso en el campo jurídico. Toca a la Corte Suprema de Justicia ese caso. Veremos qué pasa después de la ceremonia, pero algo va a suceder porque este es un magnicidio y ahora que se sabe quién es Romero para la Iglesia, toma una característica muy diferente de la que tenía hasta este momento.
Sobre el caso Romero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño en 2000 por no haber aplicado la justicia debida a este hecho de lesa humanidad. 35 años después de su asesinato, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos señaló recientemente ante la Comisión Interamericana que el caso Romero sigue en la impunidad. Para GSUCA Noticias, Vilma Lainez.
Y feligreses y seguidores de Monseñor Óscar Arnulfo Romero asistieron a una misa para recordar la vida y obra del pastor de los Sin Voz este 24 de marzo, fecha en que se conmemoraron 35 años de su martirio.
Numerosa es la manera de describir la concentración de feligreses en catedral. Las personas esperaban escuchar parte de las noticias sobre el mártir Monseñor Romero. Así lo manifestó Ana Galicia, una fiel feligres del pastor de los Sin Voz.
Bueno, el significado para nosotros desde el momento que lo mataron fue un mártir, porque él predicó a favor de los pobres.
La comunidad de la Iglesia Católica recibieron con aplausos el recordatorio del sacerdote y mártir Monseñor Arnulfo Romero. El cardenal de la diócesis de David en Panamá, José Luis Lacunza, hizo el llamado a ser más como Monseñor Romero, para ser una iglesia más comprometida con los pobres.
Que Monseñor Romero derrame abundantes bendiciones sobre todos nosotros, para que desde el Evangelio, desde el seguimiento de Jesús, construyamos cada día una iglesia más sólida, más misionera, más comprometida con los pobres y más al servicio del reino de Dios.
Niños, jóvenes y adultos vestían ropa con la imagen del sacerdote y futuro santo Monseñor Romero, esperando que el 23 de mayo se reconozca la labor de este pastor de los desprotegidos, informó para YSUCA Eduardo Barahona.
Y en nuestro sondeo de hoy, la mayoría de salvadoreños entrevistados dijeron no saber quién mató a Monseñor Romero.
Este martes se cumplen 35 años del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Ha pasado el tiempo y aún no se castiga a quien ordenó su muerte. Parece que aquel crimen que conmocionó al país se quedó estancado sin encontrar justicia. Hablar sobre quién asesinó al arzobispo de San Salvador en tiempos de guerra civil obligaba a callar a muchos por temor a las represalias. Ahora el tiempo ha cambiado y hay mayor libertad de expresarse, pero aún así algunas personas se muestran cautelosas cuando se les pregunta quién asesinó a Monseñor Romero, algunos entrevistados en nuestro sondeo se muestran ajenos al tema y dicen no saber nada, pero en otros casos se percibe un cierto temor a responder.
Pues fíjense que yo no sé nada de eso, no he escuchado ninguna vez.
¿Pero se ha escuchado hablar sobre Monseñor Romero?
Esto sí, pero por el momento no estoy tan dispuesta.
Pues eso serían problemas tal vez de las guerrillas y de la delincuencia. No, ni idea de eso.
¿No has escuchado qué personaje fue?
No, hasta ahorita no.
¿Quién mató a Monseñor Romero? Por lo que escuché.
Ah, no sé, eso no sé.
¿No has escuchado nada sobre eso?
No, como yo no vi, estoy pendiente de llegar a mi casa y...
¿No has escuchado hablar de Monseñor Romero?
Sí, lo he escuchado, pero no he oído nada de eso.
Pues, supuestamente la derecha. Vaya, todos le echan la culpa al mayor Dawison, pero bueno, es lo que dice, ¿no?
No sé nada de eso.
No.
¿La fecha?
No.
Sí, fue el ejército. El ejército fue el que lo asesinó a él. Yo estoy segura de eso.
Casi todos a quienes entrevistamos dijeron que desconocen quién fue el asesino del arzobispo. Otros dijeron claramente que el crimen se le atribuye a Roberto Dawinson. Pero siendo Monseñor Romero tan conocido en varios países del mundo, nos queda la interrogante. ¿A qué se debe que muchos salvadoreños ignoren sobre la vida y muerte del próximo beato? Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
Gracias, Kenia. En YSUCA, 6:43, 6:43, nos dicen de un accidente de tránsito a la altura de Los Chorros, pero el tráfico vehicular llega ya hasta la zona del Poliedro. No sabemos en qué carril, a ver si nos pueden confirmar, en el carril hacia San Salvador. Hacia San Salvador, así es que mucha precaución, mucha atención a quienes van a transitar por la carretera Los Chorros. En el carril que conduce hacia San Salvador ha habido un accidente de tránsito a la altura de Los Chorros, pero es tan grande el tráfico vehicular que pues ya llegó hasta el Poliedro. Mucha paciencia o buscar vías alternas. Estamos observando las cámaras del tráfico SB sobre el Boulevard Constitución. Hay bastante carga vehicular, pero está fluyendo esta mañana. No hay mayores complicaciones, está fluyendo el tráfico en ese sector. Y en otros temas, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, hará el séptimo Tribunal de Justicia Restaurativa y el Festival Verdad 2015 en San Antonio, Los Ranchos de Chalatenango.
A 35 años del martirio de Monseñor Romero y su camino a la cercana beatificación, forman el contexto del Festival Verdad 2015 de la UCA. Este festival será el próximo viernes 27 de marzo en San Antonio, Los Ranchos, Chalatenango, lugar donde se realizará desde este miércoles el séptimo Tribunal de Justicia Restaurativa. El vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, habla sobre la importancia de conocer la verdad.
Nosotros estamos convencidos que la actual situación de inseguridad y violencia que vive El Salvador tiene que ver con lo que se dejó de hacer después de la guerra. Y por eso no es un grito de trasnochados el que nosotros sigamos insistiendo en que hay que conocer la verdad. Porque estamos convencidos que sin el conocimiento de la verdad no habrá reconciliación nacional y sin el conocimiento de la verdad no habrá justicia ni dignificación de las víctimas.
El Festival Verdad nació hace 17 años con la intención de que se conozca la verdad sobre lo que pasó durante el conflicto armado. En 1993, tras conocer el informe de la Comisión de la Verdad, se promulgó 5 días después la ley de amnistía y se pensó que con esa ley llegaría la paz. Sin embargo, eso no fue así. El Tribunal de Justicia Restaurativa también será realizado en San Antonio de los Ranchos, Chalatenango, a partir de este miércoles. Luis Monterrosa, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA, considera importante conocer la verdad.
Bueno, nuestra insistencia siempre es por el reconocimiento del derecho de las víctimas a la verdad sobre los hechos del pasado. Y por tanto, lo que queremos, esto no es una cuestión automática, ¿verdad? Porque es la única manera que tenemos de ver hacia adelante, hacia un futuro lleno de paz y de justicia.
Las víctimas y juristas españoles del Tribunal de Justicia Restaurativa se unen a la UCA en la búsqueda de la verdad.
A las víctimas de graves violaciones
a los derechos humanos ocurrida en el contexto del conflicto armado interno.
Pero que nadie lo olvide. La paz solo se puede construir desde la verdad y la justicia.
No solo es este tribunal el que busca la verdad, no solo son las víctimas las que buscamos la verdad. La verdad tenemos que buscarla y exigirla a aquellos que nos las tienen que ofrecer.
El Tribunal de Justicia Restaurativa cerrará con un concierto el viernes 27 de este mes, a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche en San Antonio de los Ranchos, Chalatenango. Jaime Romero, YSUK.
6:47 y precisamente vamos a trasladar nuestra señal hasta San Antonio de los Ranchos, donde ya están los preparativos para el Tribunal Internacional para la aplicación de la justicia restaurativa. Hay un equipo de YSUK ya allá en San Antonio de los Ranchos, conformado por Jaime Romero, Martín Posada y Carlos Hidalgo, que van a estar enviándonos toda la información que usted desea conocer con respecto al Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en el país. Jaime Romero, buenos días. ¿Cómo está San Antonio en los Ranchos?
Amigos oyentes de YSUK, bueno, como ya decía Yanira, en San Antonio los Ranchos, Chalatenango, está a punto de iniciar este Tribunal de Justicia Restaurativa en este municipio. Por acá tenemos a una de las víctimas, en el sentido de que tuvo familiares que sufrieron la represión en la época del conflicto armado. Buenos días, ¿cuál es su nombre?
Francisca Díaz Díaz.
Francisca, ¿cómo ve este Tribunal de Justicia Restaurativa que escucha a las víctimas del conflicto armado y que busca la verdad?
Yo lo veo que aquí andamos buscando una que sea justicia, porque nosotros no queremos que las víctimas quedemos las impune todo lo que nos pasó en el conflicto armado que nosotros tuvimos allá en nuestro lugar, que
¿dónde?
En Cantón Junquillo, Cacaopera, Morazán.
¿Muchas víctimas se arrastraron en ese lugar?
Sí, fueron bastante los que nosotros perdimos, fueron como 65 familias entre ancianos y niños. Nosotros somos unos sobrevivientes, solo quedamos tres de la familia que andamos representando la masacre del Chupadero, Cantón Junquillo.
¿Darán las declaraciones obviamente en el tribunal?
Sí, vamos a dar las declaraciones aquí en el tribunal, que estamos.
Bueno, Yanira, decir que esta actividad se desarrollará acá en la zona de la alcaldía. Vamos a acercarnos en este momento a alguien del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDUCA, Silvia Cuellar. Silvia, está a punto de arrancar este Tribunal de Justicia Restaurativa. Es el séptimo Tribunal de Justicia Restaurativa que se ha desarrollado en el país y que en el fondo busca conocer la verdad. ¿Por qué no ha escogido San Antonio de los Ranchos, Chalatenango?
Bueno, para empezar, Chalatenango por sí fue uno de los lugares en que el conflicto armado se vivió con mayor fuerza. San Antonio de los Ranchos no escapa a esa situación. Asimismo, pues hemos sido convocados para estar en este lugar. Las víctimas lo han pedido. San Antonio de los Ranchos también tiene su propia historia en la cual queremos que se conozca, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Por lo tanto, estamos aquí para dar inicio este día al séptimo Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa, en la cual conoceremos casos de masacres, de tortura, ejecución sumaria. Entre ellos tenemos el caso de Félix Ulloa, rector de la Universidad Nacional, y de los ranchos tenemos la masacre de Alemania, y entre otros casos.
¿Sin duda juristas españoles y de otros países habrá?
Sí, tenemos siempre la presencia de José María Tomás y de José Ramón Juanis, españoles, también de Sueli Bellato, de Amnistía de Brasil, y tenemos la presencia de Annalisa Zamburlini como relatora del tribunal, que ella es de Italia.
¿Cómo a qué hora se arranca el Tribunal de Justicia Restaurativa?
Tenemos pensado iniciar con una misa a las 8 de la mañana y luego de 9 a 9 y media la inscripción, y arrancamos 9 y media.
Bueno, gracias. Bueno, Silvia Cuellar, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y IDUCA.
De parte de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, pues habrá autoridades acá presentes. Y también hay gente de GSU, que tenemos por acá a Martín Posada, un locutor. Martín, ¿cuál es el ambiente que percibe acá?
Bueno, por el momento, Jaime, buenos días a toda la audiencia. Se observa todavía poca presencia de personas, se está instalando ya algunas fotografías de parte de las masacres. Vale la pena decir que todavía estamos prácticamente un poco desolados en cuanto a presencia de personas, pues es temprano, pero esto quizás para ubicar a los amigos que vienen hacia San Antonio Los Ranchos, hay que llegar hasta Guarjila y luego, si vienen del lado de San Salvador o de Chalatenango, usted llegando a Guarjila buscan la ruta hacia la derecha y estamos a pocos kilómetros de esa zona de Guarjila, Jaime.
Bueno, así está la situación. Yanira Cáceres, bueno, un lugar donde ya están llegando muchas personas, como ya saben.
Otro detalle mencionar, Jaime, que ya lo decía así la abogada Silvia, San Antonio de los Ranchos, según me informaban por acá, fue una zona que quedó desolada completamente durante el conflicto armado de nuestro país. Es un detalle que podríamos compararlo también un poco con Cinquera en el departamento de Cabañas.
Bueno, Yanira, volvemos a la cabina principal.
Muchas gracias, Martín Posada, Jaime Romero, que están llevando ya todos los preparativos con respecto a la instalación del Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa. Ya hemos escuchado testimonios y declaraciones, habrá sobre las masacres, ejecuciones sumarias, torturas y despoblación en San Antonio Los Ranchos de Chalatenango. Va a iniciar este tribunal a las 8 de la mañana con una misa, con una eucaristía, y luego de 9:30, de 9 a 9:30, como ya lo ha mencionado Silvia Cuellar del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, arranca el Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa. Y hay actividad acá en la UCA también, es la Eucaristía en memoria de las víctimas de la masacre en el Zarzal, departamento de Sonsonate, en 1980. Esto será hoy miércoles 25 de marzo a las 12 del meridiano en la capilla de la UCA. 6:53, 7:07. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Una frecuencia que nos une. 91.7 FM. Un amor entre vos y yo.
Les estamos agradecidos por tener la valentía de ofrecernos el testimonio de los horrores que sufrieron hace ya algunos cuantos años y todavía pendientes de reparar.
Sanar heridas para alcanzar la paz.
Séptimo Tribunal para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador, del 25 al 27 de marzo, desde el Parque Cultural de San Antonio Los Ranchos en Chalatenango.
Es importante, hermano, hermana, que no borren la memoria. El horror que aquí vivimos, no lo borre la impunidad.
Escuche por YSUK parte del tribunal en las franjas de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 3 a 5 de la tarde.
La música que nos marca, que nos hace revivir momentos. 91.7 FM, la memoria de tu voz.
Seis de la mañana con 6:55, ha llegado el momento de conocer la información que destaca el diario de hoy y la prensa gráfica. Esta mañana, si usted no ha podido hojear los periódicos, le vamos a proporcionar por lo menos el titular. La prensa gráfica dice: Tribunal Supremo Electoral abrirá 210 paquetes electorales, revisarán 369 votos por curul 84. Y el diario de hoy destaca: FUSADES pide uso eficiente de presupuesto. En los últimos años se destina más a salud y educación, pero esto no se ha traducido en mejor calidad y cobertura. Y esta es la información que destaca el diario de hoy y la prensa gráfica esta mañana.
Opiniones.
Opiniones.
Opiniones. Enfoques críticos y propositivos sobre la realidad nacional e internacional.
Romero, hombre de Dios y de los pobres. Este 24 de marzo se cumplen 35 años del martirio de Monseñor Romero. La conmemoración, como se sabe, tiene hoy un contexto de gran júbilo al conocerse ya la fecha de beatificación el próximo 23 de mayo. ¿Por qué Monseñor Óscar Romero se ha convertido en un mártir de la fe, la verdad, la justicia y el amor de Dios? John Sobrino, en su libro Monseñor Romero, da una respuesta no solo como teólogo, sino sobre todo a partir de la amistad y del contacto personal que mantuvo con él. A su juicio, Romero ha estado presente en la vida del pueblo y hoy su presencia se universaliza por dos razones fundamentales: por tomar en serio a Dios y por tomar en serio al pobre. Dicho en otras palabras, Romero fue un hombre de este mundo y un hombre de Dios. Esto significa, explica Sobrino, que Monseñor miró y amó este mundo con los ojos y el corazón de Dios y aprendió a conocer y a amar a Dios desde las esperanzas y angustias de este mundo. Hizo a Dios cercano para este mundo y llevó este mundo a Dios. El tomar absolutamente en serio a Dios y al mundo de los pobres es lo que, a criterio del teólogo, ha convertido a Romero en un hombre y en un cristiano excepcional. Escuchemos desde sus propias palabras cómo Monseñor Romero unifica a Dios y mundo, fe y justicia, pasión por Dios y compasión por el pobre. Hablando de Dios como la principal fuente de su quehacer pastoral, afirmaba: ayer, cuando un periodista me preguntaba dónde encontraba yo mi inspiración para mi trabajo y mi predicación, le decía: es bien oportuna su pregunta, porque cabalmente vengo saliendo de mis ejercicios espirituales. Si no fuera por esta oración y esta reflexión con que trato de mantenerme unido con Dios, no sería yo más que lo que dice San Pablo: una lata que suena. Y en una referencia explícita a la necesidad de Dios en nuestras vidas, sentenciaba: ningún hombre se conoce mientras no se haya encontrado con Dios. Por eso tenemos tantos ególatras, tantos orgullosos, tantos hombres apegados de sí mismos, adoradores de falsos dioses. No se han encontrado con el verdadero Dios y por eso no han encontrado su verdadera grandeza. Y qué desgraciada es la vida cuando en vez de encontrar al Dios verdadero, se está adorando al falso Dios. Dios dinero, Dios orgullo, Dios placer. ¿Qué quiere Señor de mí? ¿Qué puedo hacer yo en esta situación del país? Al reflexionar sobre su misión como pastor, se consideraba un instrumento de Dios y lo expresaba en los siguientes términos: en este instante, yo sé que estoy siendo instrumento del Espíritu de Dios en su iglesia para orientar al pueblo, y puedo decir como Cristo: el Espíritu de Dios está sobre mí, a evangelizar a los pobres me ha enviado. el mismo espíritu que animó a Cristo y le dio fuerza para que fuera víctima de la salvación del mundo, es el mismo espíritu que a mi garganta, a mi lengua, a mis débiles miembros, les da también fuerza e inspiración. El Dios en el que creyó Monseñor Romero es un Dios cercano y activo. Ve la opresión de sus hijos e hijas, oye sus clamores, conoce sus sufrimientos y actúa liberando. Un Dios afectado por lo que pasa en la historia, esto es lo que expresa el siguiente fragmento. ¿Qué distinta sería la patria si estuviera produciendo lo que Dios plantó? Pero Dios se siente fracasado con ciertas sociedades. Y yo creo que la página de Isaías y de San Pablo en el domingo de hoy se hace triste realidad salvadoreña. Esperé derecho y ahí tenéis asesinatos. Esperé justicia y ahí tenéis lamentos. No es sembrar aquí la discordia, simplemente es gritar al Dios que llora, el Dios que siente el lamento de su pueblo porque hay mucho atropello. El Dios que siente el lamento de los campesinos que no pueden dormir en sus casas porque andan huyendo de noche. El lamento de los niños que claman por sus papás que han desaparecido. ¿Dónde están? No es eso lo que esperaba Dios. No es una patria salvadoreña como la que estamos viviendo, lo que debía ser el fruto de una siembra de humanismo y de cristianismo. Y como contrapartida a lo anterior, Romero señalaba que hay un criterio decisivo para saber si Dios está cerca o lejos de nosotros. Todo aquel que se preocupa del hambriento, del desnudo, del pobre, del desaparecido, del torturado, del prisionero, de toda esa carne que sufre, tiene cerca a Dios. Clamarás al Señor y te escuchará. La religión no consiste en mucho rezar. La religión consiste en esa garantía de tener a mi Dios cerca de mí porque hago el bien a mis hermanos. La garantía de mi oración no es el mucho decir palabras. La garantía de mi plegaria está muy fácil de conocer. ¿Cómo me comporto con el pobre? Porque ahí está Dios. Estas palabras suenan similares a las del profeta Isaías cuando en tono interpelante pregona: el ayuno que yo quiero de ti, dice el Señor, es que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces clamarás al Señor y te responderá, lo llamarás y te dirá, aquí estoy. John Sobrino, con la lucidez que lo caracteriza, ha rubricado este legado con las siguientes palabras. Monseñor Romero fue un hombre de este mundo y un hombre de Dios, como lo han sido los grandes santos y como lo fue Jesús, en quien se realizó el milagro de la absoluta unidad de mundo y Dios. Esa unificación es lo que hizo a Monseñor Romero excepcional. A través de él, el Evangelio se convirtió en palabra de buena nueva para los pobres y en palabras exigentes para los poderosos. A través de él, el Evangelio una vez más se hizo un Evangelio para nuestro tiempo. De ahí también las expresiones teologales de Ignacio Ellacuría. He visto en la acción de ustedes el dedo de Dios. Monseñor Romero, un enviado de Dios para salvar a su pueblo. Con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador. Por Carlos Ayala Ramírez.
Hasta aquí, la opinión de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buenos días, bienvenidos a la información internacional. Hoy es miércoles 25 de marzo del 2015. Les saluda Gerardo Castro. El presidente de Yemen, en paradero desconocido, nos dice Euronews.
Algunas fuentes aseguran que Hadi ha huido del país. Según información de su escolta personal, Abdurrabu Mansur Hadi habría dejado la ciudad de Adén. Hadi se habría refugiado en la localidad sureña tras abandonar la capital de Yemen el 21 de febrero pasado. Poco después se retractó de su dimisión y anunció que seguía siendo el presidente legítimo de Yemen. Las milicias tribales sureñas no han resultado suficientes para frenar el avance de las fuerzas militares hutíes. La suerte está echada a favor de los rebeldes desde hoy. Han tomado en Taiz la base militar de Al-Anad, la más importante del sur. Controla la ruta entre Taiz y Adén. Los últimos militares estadounidenses que entrenaban a las fuerzas yemeníes se fueron el sábado pasado al empeorar la situación. En Taiz se han producido varias muertes de manifestantes por la represión de las fuerzas hutíes. Las protestas han sido dispersadas a tiros. Hay más de medio centenar de heridos.
Frankfurt, Alemania. El accidente de un avión A320 de Germanwings en el sur de Francia es inexplicable, dijo este miércoles el presidente ejecutivo de Lufthansa, la matriz de la aerolínea alemana de bajo costo. Es inexplicable que esto pudiera sucederle a un avión libre de problemas técnicos y con un piloto experimentado y entrenado por Lufthansa, dijo a periodistas en Frankfurt, Carsten Spohr, quien no quiso especular sobre la causa del accidente. Lufthansa también ofrecerá a las familias de las víctimas de vuelos especiales a Marsella, sostuvo. El Airbus, con 150 personas entre pasajeros y tripulación que volaba desde Barcelona a Düsseldorf, se estrelló contra una ladera de los Alpes el martes, causando la muerte de todos sus ocupantes. Y Monseñor Romero fue un ícono de la justicia social, dice Ban Ki-moon en Naciones Unidas.
Monseñor Arnulfo Romero fue un ícono de los derechos humanos y la justicia social en el mundo, dijo hoy el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Al conmemorarse el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas, Ban aseveró que descubrir los atropellos a las garantías fundamentales en el pasado puede prevenir abusos en el futuro. La jornada internacional se adoptó en 2010, cuando la Asamblea General de la ONU decidió honrar cada año el legado del sacerdote asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba misa en su natal, El Salvador. En un comunicado, Ban señaló que la mejor manera de enaltecer la lucha de Monseñor Romero por los derechos humanos y la dignidad es tomando medidas concretas para conocer la verdad y respetar esas garantías básicas. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York.
Y en Italia se espera que la Corte Suprema de Italia decida este miércoles si mantiene las condenas de la estadounidense Amanda Knox y su exnovio italiano Raffaele Solecito por el asesinato de la estudiante británica Meredith Kercher. Kercher fue apuñalada hasta morir en Perugia en 2007. Amanda Knox pasó 4 años en prisión tras haber sido condenada por el crimen junto a Solecito, pero la sentencia fue apelada y revertida y Knox regresó a Estados Unidos. En su ausencia, los dos acusados volvieron a ser juzgados y hallados culpables. Si se confirma la condena, se espera que Italia pida la extradición de la joven. Así finalizamos hoy este vistazo por el mundo.
Frecuencia que nos une. Un amor entre vos y yo. 91.7 FM.
Siete de la mañana con 24 minutos y ya arrancan los preparativos para la Marcha por la Paz y la Vida que se desarrollará el día de mañana. Mañana jueves 26 de marzo se va a realizar esta Marcha por la Paz y la Vida y vamos a conocer un poco de los preparativos que se tienen por parte de la Policía Nacional Civil. El subdirector de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil, Raúl César Flores Murillo, detalló este martes el recorrido que tendrá la Marcha por la Paz para el jueves 26 de marzo. En la capital, la movilización saldrá de 4 puntos, dijo Flores Murillo. Escuchemos.
La movilización que tenemos en la Ceiba de Guadalupe, pues, pueden utilizar el Boulevard Santa Elena, el Boulevard Tilo Dininger, Los Próceres, Boulevard Monseñor Romero y la Avenida El Espino, que son rutas que van a estar habilitadas para el tráfico desde el occidente. Para el tema del redondel Chafik Handal, va a estar habilitada la carretera Panamericana Este, La Gloria, la 79, el Boulevard Constitución y la calle San Antonio Abad. Son calles que conectan el tráfico San Salvador a Popa, norte-sur, que estarían habilitados. En el Árbol de la Paz lo que tenemos es el Boulevard de los Próceres, Autopista Comalapa, la 49, Avenida Las Amapolas y el Boulevard Castellano, que son las rutas alternas para esta movilización. Y finalmente el de la Plaza Cívica, que es el Boulevard Castellanos, la Sexta Calle Poniente, la Novena Calle Poniente, Avenida Monseñor Romero, la Décima Avenida Sur y Boulevard Tutunichapa y la 29 Calle Poniente y Monserrat, que son las rutas alternas destinadas para esto.
¿El punto central entonces es El Salvador del Mundo?
Todas convergen en El Salvador del Mundo.
Usted nos está dando solo datos de la capital, ¿verdad?
Según las autoridades de seguridad pública, en la capital participarán alrededor de 200 agentes policiales para brindar seguridad a las personas que participen en la marcha. Y a nivel de cada departamento, las delegaciones policiales también han creado su propio plan de seguridad, dijo Flores Murillo. Así es que el día de mañana habrá asueto también para que la mayor cantidad de personas pueda participar en esta marcha. Gerardo Castro nos informa ya en el campo deportivo.
Iniciamos los deportes. El tenista español Rafael Nadal dijo que su tobillo izquierdo no va a estar perfecto para su debut en la presente edición del Abierto de Miami después de la fuerte torcedura que le obligó a suspender el lunes su entrenamiento. Y el español Fernando Alonso, que se estrenará en su nueva etapa con McLaren Honda este fin de semana en el Gran Premio de Malasia, ha admitido que tiene mucho trabajo por delante tras perderse la primera prueba en Australia para recuperarse completamente del accidente que sufrió en los entrenamientos en el circuito de Cataluña. Alonso abrirá su presencia en el actual Mundial de Fórmula 1 en esta segunda carrera. Y el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, esto es en España, afirmó que el jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, podría ser sancionado por la forma en que celebró su gol en la derrota en el Clásico del pasado domingo. El portugués hizo gestos para que los seguidores del Barça se calmaran cuando marcó el 1-1 transitorio en el Camp Nou, un gesto que no es nuevo en él. Hay que tener cuidado con los gestos de provocación de un jugador cuando marca un gol o con cualquier otra provocación o conducta que pueda incitar a la violencia con los espectadores, dijo Tebas. Y Simeone del Atlético hasta 2020. El técnico amplía 3 años su contrato.
Simeone volvió al Calderón con un objetivo grabado a fuego.
Que el jugador de fútbol del Atlético de Madrid interprete de que no importa contra quién jugás, importa la camiseta que vestís.
5 títulos después, sus logros van mucho más allá de estas copas. El Cholo ha devuelto la alegría a la afición y la fe a sus jugadores.
Si se cree y si se trabaja, se puede.
Esta es su filosofía de vida aplicada al fútbol y con ella ha cambiado la historia del club. El Atleti le devuelve la confianza, quiere convertirla en su Alex Ferguson. Una institución, un símbolo. Tendrá la última palabra en el área deportiva. 26 años estuvo el escocés en Manchester, 8 y medio cumplirá el Cholo. Si finaliza el contrato que acaba de firmar, más accesibles parecen las 13 temporadas de Luis Aragonés. Aunque se emocionó pensando en superar los 612 partidos del Xavi de Hortaleza al frente del Atleti, para el Cholo solo existe el día a día. Si le preguntan por su objetivo para 2020, él contesta:
el Córdoba.
O lo que es lo mismo, el próximo partido de Liga.
Cerramos así este vistazo deportivo. Adelante, Yanira Cáceres.
Gracias, Gerardo. A las 7 de la mañana con 29 minutos cerramos esta emisión informativa con una nota de última hora. Un motorista y un propietario de un microbús de la ruta 52, motorista y propietario de la ruta de un microbús de ruta 52, fue baleado hoy en las inmediaciones del Parque Centenario de la capital. El hombre sobrevivió al ataque, pero murió cuando era trasladado a un centro asistencial por cuerpos de socorro. El motorista fue identificado como Mauricio Benavides Ardón y la policía informó que hace aproximadamente un mes había sido asesinado su padre, con quien compartía la propiedad de la unidad. El hecho ocurrió sobre la 11 Calle Oriente, en los alrededores del Parque Centenario, y por el momento la policía no reporta capturas. Fuentes de Cruz Roja informaron que el cobrador de la unidad ayudó a trasladar al motorista, pero las heridas eran de gravedad, producto de por lo menos 3 impactos de bala que recibió. Y concluimos con la frase de este día miércoles: donde hay más sensibilidad, allí es más fuerte el martirio. Una frase del inventor italiano Leonardo da Vinci. Buenos días. Y nos escuchamos mañana siempre a la misma hora, 6:30 de la mañana. Buenos días.